mundo.
5 de la tarde en punto aquí en Chile. Casi en todo Chile. Casi sí, pues no en todo Chile. En Santiago sí. En la gran mayoría de las regiones sí, pero en la región de Magallanes no, pues. Ahí es de una hora más. Y en Chile insular, 2 horas menos, ¿no? Sí, 2 horas menos.
Así no me atrevería estamos. A contradecir.
Más o menos, por ahí debe andar la cosa. Oye, ¿cómo estás, Paula Frederick? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polito, ¿cómo estás tú?
Bien, aquí muy contento.
¿Dormiste bien ayer? ¿Dormiste antes o después de la medianoche?
Antes de la medianoche. Igual tuve una salida, pero una salida tempranito. Me gustó
esa salida. Buenas,
las 10 de la noche en la casa, imagínate.
Como los viejos.
Pero
estuvo
entretenido, muy entretenido.
No, pues sí, una cosa no quita la otra para nada. Para nada, ¿cierto?
Con un grato ambiente familiar.
Ay, sonó como el eslogan de restaurante de domingo.
Sí. Un grato ambiente. Pero es que.
No quería citar ninguno porque no sé.
Pero es que no te ha pasado, porque yo conocía pocas de las personas que estaban ahí. Algunos, tres o cuatro, sí. Pero eran más, no sé, 15, no sé, no los conté. Pero bueno, es que a veces pasa que uno no se siente inmediatamente como...
Por supuesto, me he basado.
No solo acogido, sino que como que... Hay ambiente, hay familia en particular que tiene una cosa como más acogedora que otra.
Sí.
Y ciertas familias que donde todo es como medio tenso, como...
Como que no fluye tanto, como en otras ocasiones.
Como el que no fluye, sí.
¿Y aquí fluyó?
Sí, fluyó muy bien.
¿Y comiste rico?
También.
También. Eso hace que fluya más aún.
Además, hoy día bonito,
sí,
con harto sol.
Pues.
16,5 grados en este momento.
Se anunciaban hasta... Ah, no, mañana se vienen los 23, leí por ahí.
24 incluso.
Sí. Mañana se viene una oleada.
Hay día de calor. O sea,
total.
De calor de frentón.
De frentón. Y el sábado también, Polo, ¿no?
El sábado también, 22 grados, sí. No, si vamos a tener unos días bonitos, sí, para disfrutarlo, ¿no es cierto? Salida, es una vueltecita, pero... Estamos en agosto, ¿no? Ya nos vamos a cansar de repetirlo. No es que la gente pueda hacer algo al respecto, por supuesto. O sea, puede hacer algo al respecto, no en lo inmediato, no en el corto plazo probablemente.
Claro.
Pero sí en el mediano y largo plazo sí podemos hacer, y mucho, cambiando nuestros hábitos.
Mira qué bonito inicio que tomamos. ¿Tú crees que yo siempre estas cosas te las digo con ironía? Más no.
¿No?
Todo nace de lo más profundo de mi corazón y de mi cariño.
Ay, qué bueno. Es que además hoy día, mira, tuve la oportunidad de salir a trotar en la mañana. Y,
eso ayuda a liberar endorfinas, pero por supuesto.
Sí, porque andaba mal, me costaba mucho, me estaba costando. Y ahora como que anduve mejorcito, entonces me pegué ahí su pique y con eso uno queda contento.
Sí, te noto.
Y superándose a sí mismo.
Me di cuenta de tu...
Ah, mira.
De tu
ímpetu. Además, esas tonteras que uno hace que... gen competitivo que surge de repente.
Sí.
Y vi una persona trotando delante mío y dije, ya, lo voy a alcanzar. Y tenía como una parte recta de un que es de un kilómetro, ahí al lado de una... Bueno, era lo mismo. Y no la podía alcanzar. Y le puse fuerza. Y el tipo, yo lo miraba y él se veía trotando relativamente lento. Y yo sentía que iba muy rápido, pero no lograba alcanzar.
¿Y él se dio cuenta que lo estabas persiguiendo?
Yo no sé, psicopatió.
Porque mira
momento,
para atrás y ve a alguien que te está siguiendo de esa forma. Igual te puedes pasar y decir, uy, me está...
No, pero eso es natural en el trote.
Ah, es que sí, no te conozco el ecosistema del trote.
No, hay cosas...
Nunca te he estado en esa situación.
Hay cosas que uno hace. Por ejemplo, la gente que trota en general... Como la gente que sube los cerros, que se saluda, que...
Hay una comunidad, una mancomunión.
Uno como que pasa así frente al otro y le hace un gesto así como una levantada de ceja y un movimiento ascendente de la cabeza.
Mira qué bonito.
Sí.
Encuentro lindo lo que estás contando, sinceramente.
Ya, después de un par de cosas que no le interesan a nadie, vamos con
otros temas,
¿no? No,
a mí sí me interesan. Y sí, los que se ven siempre alegres y triunfantes y gloriosos, pero no lo están... Son los famosos, las estrellas de Hollywood.
Los super famosos.
Pero hoy día nosotros vamos a hablar del lado B de la fama. A raíz de las declaraciones del actor Jonah Hill, que dice que él va a dejar de ir a los lanzamientos y a las avant premiere de sus películas porque le produce demasiada ansiedad. Se pone nervioso, empieza a sudar las manos, se angustia. Chao, vean mi película, yo no la voy a promocionar. Esas fueron básicamente sus declaraciones. Y podemos también entrar en el tema de los famosos que han abandonado las redes sociales por ansiedad.
Sí, pues.
el mal de nuestros tiempos.
Y no solo famosos, gente de Hollywood, también gente del deporte.
Ah, claro.
Que sí, también han tenido problemas de ese tipo. Oye, y también vamos a conversar acerca de la primera ministra finlandesa, la señorita Sanna Marin, o Marin, no sé cómo se dirá, qué es lo correcto, pero tuvo una noche de juerga, y se filtraron los videos donde ella aparece, y esto le ha generado bastantes problemas. Tuvo que salir hoy día a dar algunas explicaciones, lo pasó bien, y acusan que en ese video había drogas.
Así es, la entonces, ahí está el conflicto.
Ahí está uno de los conflictos mayores, ¿no es cierto? Vamos a hablar también acerca
de perfecto. Eso. Bueno, y nuestros infiltrados de hoy, Patricio Lascano, nos trae todo sobre el temblor, como él lo tituló, como un latigazo. ¡Mis latigazos, sentiste, dame de comer!
¿Lo sentiste el temblor anoche, no?
Sí. ¿Sí? Lo sentí. Lo sentí, estaba en un lugar público. ¿Lo cuento al tiro o lo cuento después?
No.
Es que fue gracioso, estábamos en un lugar de recreación.
Ya.
Con unas amigas.
Ah, tuviste carrete, muy bien.
Sí.
Bien.
Y empezó a temblar. Estábamos en un cuarto piso o un tercer piso. Se empezó a temblar, se sintió bastante fuerte, se movieron las lámparas, toda la gente se empezó a parar, se puso nerviosilla. Y una persona, una mujer, se para y dice: calma, calma, somos chilenos, este es un país sísmico, contrólense. Ah, como diciendo: gobiérnense, ¿por qué se ponen así? Deberían estar acostumbrados.
La ciudadana consciente.
La ciudadana consciente salió. Es un país sísmico.
¿Y quién le dijo a la gente?
Ándate a la. Le llegaron servilletas, tomates, canapé.
No puede ser más
varias
chilena.
Varias cosas en la cabeza.
No puede ser más chilena esa reacción. ¡Ay, qué hidras!
Buena, vos, sismóloga.
Buena, vos, Marcelo Lago.
Buena, vos, Nemi.
Buena, vos, profesor Barriento.
Y así terminó la corta y breve.
Fue cortito, pero
como un latigazo, fue de 5,3, así que Patricio nos va a hablar sobre qué está pasando con los sismos en nuestro país.
Oye, y Stephen King está cumpliendo 65 años. Es joven Stephen King. Lo encuentro joven.
A mí también cuando leí que era 65 años me llamó la atención.
Sí.
Me encontré joven.
Bueno, y está lanzando su libro 65. No, perdón, son los 65.
Sí, eso es lo que yo.
Y es una novela que se llama Cuento de Hadas. Se llama Cuento de Hadas, pero no una novela. Cosa de lujo que se puede dar Stephen King.
Y que probablemente no tiene nada de Cuento de Hadas. Debe ser una ironía.
Oye,
probablemente, digo yo.
Claro, sí.
Lógicamente.
Viniendo de Stephen King. ¿Te gusta Stephen King o no?
Me gusta muchísimo. ¿Sí? Y me gusta muchísimo en general sus adaptaciones cinematográficas. Dos de mis películas entrañables son Cuenta Conmigo, Stand By Me y Misery. Que están los dos. Bueno, It también es una gran película, todas basadas en cuentos de Stephen King. Creaciones de el gran Stephen King.
Bueno, El Resplandor, sí, pues. Es de Stephen King también, pues, ¿no? ¿No? ¿No?
Sí. No es
Stephen, King. No es Stephen King.
Pero yo debo decírselo, ¿sí?, para apoyarte, que me sentí tentada a decirlo.
¿Ya?
Pero después recordé que no. Pero yo creo que es algo que comúnmente se piensa.
Oye, bueno,
tienes toda la razón, es una novela de Stephen King.
Sí, tan perdido.
Mira,
a veces ando muy perdido.
No,
pero
dudes de ti mismo, Polito. Confía en tu conocimiento.
Yo le leí una novela.
No dudes.
Que me gustó mucho, que no es de las más famosas, que es sobre el asesinato de Kennedy, ¿ya? Y es una novela en que un personaje, digamos, un ser común, una persona común y corriente, encuentra un portal para viajar en el tiempo.
Ah, me encanta.
Y va al momento, al año 63, cuando se produce el asesinato de Kennedy, y él intenta cambiar la historia. Ah, y lo logra. Bueno, estoy contando más o menos el final, pero uno entiende.
¿Pero con qué consecuencias?
Y de qué manera, y con qué consecuencias, claro.
Acuérdate del efecto mariposa.
Sí, pues.
Oye, yo, perdón, creo que me confundí porque estaba pensando en La Naranja Mecánica, la novela.
Ah.
Entonces ahí tuvo un cruce de cables. Pero efectivamente. En fin.
Ya.
Oye, así que tenemos buenas cosas hoy con los infiltrados.
Sí, bueno, como
siempre. Suele suceder.
Disparo usted, disparo yo. Oye, ¿viste que se va Don Francisco?
¿Eso se va o no se va?
No, pero anunció a través de una carta, pero hoy día.
Tengo una sensación.
Muy solemne.
Muy solemne, Día de la Solidaridad, por lo demás, sí, pues, etcétera, que también es bueno mencionarlo. Pero mi pregunta es, ya lo vi, tengo la sensación de que es como la canción de Rafael. Siempre estás diciendo que te vas. Tenía tantas ganas de cantarla. ¿O no?
Lo he dicho otras veces, pero nunca lo había dicho así con esta...
Ah, nunca lo había dicho con este ímpetu.
Claro.
Con este aim.
Exactamente. De esta manera tan, tan categórica como lo está haciendo ahora. Y lo hizo a través, como decíamos, de una carta en el diario El Mercurio, que apareció hoy día en la mañana. Y efectivamente, bueno, deja la
Teletón. Ahora es un hecho, digamos.
Ahora es un hecho. Sí. Y yo me imagino que si hace este anuncio, ¿a cuánto? ¿Tres meses? Que han tres meses, cuatro meses para la Teletón, tres meses y medio, quiere decir que no va a participar. No va a encabezar esta Teletón que viene, la del año 2022.
Yo entiendo eso según lo que él la comunicó. Probablemente de alguna forma va a estar presente.
Sí, pues.
Se va
por lo menos homenaje para
se va a personar, como quien dice. Pero él no la va a conducir. Bueno, él dice que tiene 82 años, que claro que es bastante plausible, o sea, esperable, y debe estar bastante cansado, porque además son jornadas bien agotadoras.
Sí, pues.
Físicamente, emocionalmente.
No, y explica todo el año. Si no es solamente el preparar el show, sino que explica todo el año. Y me contaban, además que en la Teletón. No, una persona que conoce,
o sea, perdón,
el tema.
¿Qué te contaba?
Ah, me contaba, sí. Me contaba que el año pasado la Teletón le fue muy bien. Y coincidió, claro, con un año de alto crecimiento, claro, porque en comparación con el año anterior, ¿no es cierto?, con el 2020, que había sido muy, muy duro en términos económicos.
Pues claro.
Y el año pasado más retiros, ayudas estatales, qué sé yo. Y todo eso también se notó en la recaudación de la Teletón. Que fue histórica, absolutamente.
Mira,
histórica. Ahora, para este año va a estar más difícil la cosa, o sea, con el tema inflacionario, ¿no es cierto? Exacto. Y todo lo que está pasando en términos económicos, sin duda que va a ser más difícil. Así que, quienes lo reemplacen a don Francisco van a tener, sin duda, una tarea bien, bien compleja. No sé si hay algún personaje que tenga hoy día esa capacidad. Porque es bien única la figura de Mario Kreutzer.
Es súper buen punto el que estás tocando. Un reemplazante para don Francisco. Yo, así a primeras, no se me viene a la mente, algunos candidatos, pero que cumplen con ciertas cosas
con ciertas
de él.
Cosas, claro.
Pero que encierre todo lo que él significa, incluso con lo no tan bueno. O sea, todo lo que es la figura de él, con todos sus bemoles.
Claro.
No se me viene a la mente alguien tan completo como Showman. Pero alguien va a tener que hacerlo.
Yo
habría que mirar las teletones anteriores, quienes han tomado la batuta.
Alguienes, yo creo que van a ser.
Claro.
Sí, alguienes. Rafa Araneda, creo
que estaba pensando exactamente en Rafa Araneda.
Rafa Araneda creo que está más como más. Mejor, está en la pole position. Está en la pole position, para usar el término de la Fórmula 1.
Sí.
De la Fórmula 1.
Oye, ¿tú conoces a Emilia Clarke? ¿Sabes quién es?
Sí, sí.
¿Y qué
sí,
te parece? Bueno, para los que no saben, es la protagonista, entre muchas otras cosas, pero la más famosa es la madre de los dragones, the Mother of Dragons de Game of Thrones.
Mm, sí.
Khaleesi.
Ese no es su color de pelo, no.
No, es morena, como, y es una, sí. Es una mujer, una actriz muy simpática, muy livianita de sangre, que siempre que la entrevistan tira talla, se mata de la risa. Es como una persona de esas que uno las ve en la tele y dice, este es simpático. Pero de verdad.
Oiga, usted igual que como se ve en la tele. Usted igualito como se ve en la tele.
Tan humilde, como le dicen, sí, a uno que conozco.
No, oye, hubo un personaje con unas expresiones absolutamente inaceptables,
sí,
en relación,
pues,
con Emilia Clarke.
El CEO, un CEO australiano de la cadena donde no sé si es HBO, es Foxtel, es un servicio de transmisión,
sí,
proveer televisión que durante mucho tiempo ha sido el hogar de la célebre y opinión personal extraordinaria serie Game of Thrones, que por lo demás el papel de Emilia Clarke es fundamental y lo desarrolla de manera impecable, porque además que es muy diferente a lo que ella es en la realidad.
Sí, porque es mamá de dragones en la realidad.
Claro, vuela con dragones, no se quema con el fuego, cosas que uno no ve usualmente en la vida diaria.
No, los faquires no se queman con el fuego.
No sé si no, pero sí, es que se les incendia alrededor y no salen caminando como sale ella en una de las escenas.
No.
Intacta.
No.
Y
no,
de hecho, esa es una
eso
de
las... Eso no pasa con los faquires.
Eso no pasa con los faquires, y esa es una de las escenas que uno de los comentarios desafortunados de este tal Patrick Delamy, que dijo que respecto a la Van Premier o alguna de las ocasiones en que transmitieron Game of Thrones, dijo: ¿y esta quién es? Este show es sobre esa chiquilla regordeta bajita que sale entre las llamas. Regordeta, refiriéndose a Emilia.
Dumpy looking girl.
Yo lo traduzco como
sí, regordeta. Sí, no como regordeta. Si sí. Eso es como la traducción, así como.
¿Cómo te atreves? No, porque además él creyó.
¿Quién es Satina?
¿Quién eres tú? Déjame mirarte.
Ya está, a esta altura, además, ya. Y sobre todo en después de todo lo que ha pasado en relación con el Me Too y también el necesario respeto hacia las personas en sí. general y hacia las mujeres en particular, que a estas alturas haya gente que siga definiendo a las demás personas por su aspecto físico. Y sobre todo personas que lo hacen en público,
y personas que están en un cargo de poder, que además dirigen un equipo, y él creyó que iba a pasar desapercibido, eso no se olvidó.
Como que trató de hacerse simpático.
El chistosito, como diciendo,
claro. ¿Quién iba a pensar que esta gordita, o sea, que este show con esta gordita que salía de las llamas iba a tener tanto éxito?
Además que redujo,
y mira lo que se convirtió.
Redujo el show a eso. La serie la redujo a esa escena. Cuando es tanto más que eso. Pero en fin.
Pidieron disculpas en nombre suyo.
En nombre suyo. Oye, a mí me interesa lo de Japón, por lo cuenta.
¿Qué pasó con Japón?
Me llamó mucho la atención lo de Japón.
Bueno, es que en Japón, tú sabes, bueno, en todas partes del mundo
Estamos haciendo un recorrido por todo el mundo.
Sí, hay problemas, temas económicos. Y fíjate que la generación joven japonesa está bebiendo alcohol en menor cantidad que sus padres. Y esto tiene efectos, claro, uno podrá decir puede tener efectos positivos en la salud, siempre va a depender obviamente de las cantidades, ¿no es cierto? Ya hemos hablado en otras oportunidades que el
más
beber alcohol,
en reiteradas ocasiones
y lo decíamos, que beber alcohol, claro, antes de los 40 años tiene cierto tipo de efecto, después de los 40 años tiene otro tipo de efecto, así que no te preocupes.
Pregúntense ustedes en cuál de los dos grupos estoy.
El punto es que, según dice la BBC, la Agencia Tributaria Nacional de Japón presentó una competencia, una especie de concurso en ese país para buscar ideas publicitarias y de negocios que puedan revertir esta tendencia que ha significado obviamente un efecto negativo en la economía y una menor recaudación de impuestos. Los impuestos en todas partes del mundo al alcohol son muy altos.
Claro.
El sake, por ejemplo, es una que una vez, no sé si has tomado sake.
Sí, he tomado. Sí.
Es raro.
Sí, es que creo que no estamos, es demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados.
Sí, tiene como mucho gusto alcohol.
Como una especie como de aguardiente, me da la sensación, o grappa, que es lo que toman los italianos.
Yo una vez me regalaron una botella de sake, un amigo que vive en Japón, que vino a Chile, y me trajo una botella de sake con laminitas de oro al interior.
¿Que tú las bebías?
Mira, después de un tiempo, yo no me lo tomé ahí.
¿Valgo
no,
tu
no,
peso
no,
en oro?
Lo dejé ahí la botella, qué sé yo, y después de un tiempo me di cuenta que a la botella le faltaba la mitad. Y después le faltaba la otra mitad, y desapareció. Alguien se la tomó. De esas cosas que, por lo menos, no sé si en la casa de la gente que nos está escuchando encuentran a los responsables de ese tipo de cosas. En mi casa nunca aparece el responsable.
Nunca apareció. En mi casa familiar de mis padres, se buscaba hasta que se encontraba. No importaba cuánto costara.
Al responsable.
O sea, era una persecución. Sí. De distintas cosas, desde la bebida, ¿cachai? Los chocolatines, escondido en el fondo del refrigerador, la palta, todo ese tipo de cosas. Imagínate una botella de sake con láminas de oro.
Era como una lamita así muy chiquitita. Pero yo puse una regla con este tema, que la última cerveza no se puede tocar. La última, si hay dos, ya saquen una. Pero la última, esa no la perdono.
Y la pregunta es, cumplan esa regla?
Ahora último estamos cumpliendo, que ya hay menos gente en mi casa.
Bueno, pero los japoneses estarían
más despoblada la casa. Entonces,
pero los japoneses estarían felices, porque querría decir que los jóvenes estarían consumiendo más alcohol en el caso de tu casa.
Claro.
Asumiendo
claro.
que son tus hijos los que se están tomando las últimas cervezas.
Yo supongo, si no hay alguien entra a la casa y me roba las cosas.
Por eso te digo.
Bueno, el punto es que fíjense que el año 2020 se bebían 75 litros y el 95 eran 100 litros, una baja bastante importante. La campaña se llama Sake Viva.
Qué curioso.
Y espera impulsar la industria, busca a personas de entre 20 y 39 años que compartan sus ideas para potenciar la demanda del sake japonés, cerveza, vino y un alcohol que no sé en qué consiste, que se llama shochu. Dice que los medios japoneses dicen, bueno, que ha habido reacciones mixtas, mezcladas frente a esta propuesta, porque algunos dicen, bueno, que muy bien promover, ¿no es cierto?, la economía, pero al mismo tiempo esto puede tener efectos negativos, porque finalmente el alcohol, así bien, no hace.
No. Ah. Pero los japoneses siempre tienen como esas cosas curiosas, como al revés del mundo, literalmente.
Al revés nuestro, por lo menos. Al otro lado nuestro.
A eso me refiero, de nosotros. Oye, el shoshu.
¿Ya?
Es una bebida alcohólica destilada de cebada, boniato o arroz, con un componente alcohólico del 25%. Más débil que el whisky, pero más fuerte que el vino y el sake.
Mira.
Para que tú sepas.
Oye, escuché un poquito de música, ¿no?
Yo creo, relajé.
Esto es The Pretenders. Don't get me wrong.
I see neon lights. Whenever you
Eran The Pretenders con Don't Get Me Wrong.
Temazo, temazo de Pretenders. Hablamos al inicio del lado B de la fama, de los pobres, famosos, millonarios, hollywoodenses. No, lo digo en tono irónico, pura envidia, porque siempre quise ser actriz famosa.
¿En serio?
Sí, pero de Hollywood, ¿no? Sí, ir a los Oscars.
¿Y por qué no lo intentaste?
Por, no sé, mi voz interior, la voz chaquetera que lleva uno adentro, lo dijo que no era así.
Como una persona muy famosa que yo conocí, y que conversaba con otra persona que le comentó, esta otra persona no era conocido, pero no era tan famoso como esta otra persona, como es persona A, digamos.
Ya, me tienes muy intrigado.
Y le dijo realmente que le encantaba la Penélope Cruz. Ya. Cosas que yo comparto.
Hasta yo también.
Y la otra le contestó, llámala, po. Pero le contestó, en serio.
Porque hay un mundo donde eso sucede.
Hay
un mundo donde esas cosas.
Es como la historia de Salma Hayek con nuestro Nicolás Massú.
Ah, no me la conozco. No te la conozco.
Que ella vio a Nicolás Massú jugar, no sé en cuál de los torneos, o si en los Juegos Olímpicos, y lo llamó, po.
¿Y qué pasó?
Y se juntaron, po.
¿Y no sabemos nada más?
Bueno, yo me imagino que pasó lo que tenía que pasar, po.
Oye, pero no tenía idea, me está volando la cabeza.
Sí.
Oye, espérate.
Y nuestro Nicolás Massú tiene esa gran historia con Salma Hayek.
Bueno, y sin ir más lejos, Matt Damon conoció a la mujer de su vida. Ella estaba escapando de los paparazzi, cuenta la historia, en un bar en Miami, y había una camarera limpiando la mesa del bar, y él entró y dijo como, tengo que esconder aquí, estoy viendo la escena de la película, y ella como, casi que, ¿quién eres? Y era una camarera argentina que hoy es su mujer y la madre de sus hijos, y la lleva toda la alfombra roja y todo. Bueno, y varias historias así.
Mira.
Son entretenidas, me encantan. Pero, al parecer, y como lo podemos imaginar, la fama también tiene de dulce y de agraz. Así lo ha declarado Jonah Hill, el actor, que en esta nota del país menciona como sus principales películas Django Unchained o Don't Look Up, pero para mí uno de los grandes papeles de él es en Toro Salvaje con Leonardo DiCaprio, la película de Scorsese, que es un tremendo personaje. Y dice que él no va a asistir más a los eventos públicos, no va a aparecer más en las alfombras rojas, no va a dar más entrevistas, etcétera, 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 porque eso le produce ataques de ansiedad, aumentan sus ataques de pánico, y además ha aprovechado de confesar que lleva lidiando 20 años con una suerte de depresión o ataques de pánico reiterados. Y la película a la que él se refiere es la película Sluts, que es un documental que él mismo dirige y protagoniza, Polo, y en el que precisamente conversa con un terapeuta sobre los ataques de pánico, con los que en la vida real él lleva lidiando hace 20 años. Por ende, se puede entender también que es una película que lo toca muy de cerca, que es sensible y vulnerable a lo que él está viviendo en estos momentos. Y al parecer hay muchos otros actores, actrices, personalidades del mundo del star system hollywoodense que han tomado decisiones similares. Por ejemplo, el cantante Shawn Mendes canceló su gira Wonder por problemas de salud mental. Adele también, Polo. Adele, que yo tengo la sensación de que lo ha hecho más de una vez, que ha declarado que tiene depresión, que le cuesta manejar las críticas, etcétera, etcétera, y que tuvo que cancelar para superar un problema, un show en Las Vegas. Y otros actores y actrices han sido Demi Lovato, Catherine Zeta-Jones, Emma Stone y la mismísima Reese Witherspoon.
Mira,
que uno los ve,
sí, pues,
porque claramente ellos nos muestran su cara, es bastante lógico lo que estoy diciendo, su cara brillante, sus Instagram, sus fotos preciosas, photoshopeadas, su glamour, pero debe ser bien complejo no poder salir a la esquina sin que te hagan un escrutinio público, sin que te analicen de pies a cabeza.
Yo creo que en el caso de los actores como figuras públicas es de las más complejas, porque la gente asume acerca de ellos demasiadas, exacto, cosas. Porque uno ve al actor y no ve a la persona, ve a sus personajes, ¿no es cierto? Y ve
y los asocia a lo que uno, al imaginario que uno ha visto.
Claro,
también.
Claro, uno pone todo eso en el cuerpo, digamos, y en la personalidad.
Les da esa connotación.
Pero puede ser completamente distinto. Y puede ser efectivamente, puede ser tímido, inseguro. Y se da con gente que no solo muy famosa, sino que también muy talentosa, y que tenían ese tipo de inseguridades.
El síndrome del impostor, ¿te acuerdas?
El síndrome del impostor lo hablamos, y hay personajes, imagínense, Jimi Hendrix, que tenía ese tipo de inseguridades. A Kurt Cobain tenía también ese tipo de inseguridades. Y estaba acordándome del caso de la la tenista japonesa Naomi Osaka, sí, ah, que también.
Por salud mental.
Pero ahí hay algo que es un poco distinto, porque la exposición pública de alguna manera el enfrentar públicos es muy natural al actor o a otro tipo de celebridades, pero en el caso del deportista, sus talentos no van por el lado necesariamente de la comunicación con las personas. Existe algunos muy carismáticos.
Lo que tú quieres decir es que la exposición pública los afecta de otra forma.
De otra forma, y muchas veces no tienen el carácter para enfrentarlo de una manera que no les afecte en definitiva su desempeño deportivo. Por ejemplo, en el caso de esta tenista, de Naomi Osaka, que dijo que a ella le hacía mal.
Claro.
Enfrentar estas conferencias de prensa. Y yo me imagino, claro, está jugando un partido y pensando en que después tiene que dar una conferencia de prensa y enfrentar a los periodistas. Y de repente vino el periodista, hacemos preguntas que son.
Claro, que van mucho más allá del ámbito de.
Y pueden ser medias pesadas, pueden ser impertinentes para a juicio de la de la propia persona, quien no ostenta ningún tipo de cargo público tampoco, por lo tanto el nivel de responsabilidad que tiene frente a las personas es distinto, es más un deber, no sé, de carácter de un cierto liderazgo, de carácter, no sé, como un ejemplo, ¿no es cierto? Pero no tiene la exigencia de hablar con la gente y de comunicarse con ellos como si la atendía, por ejemplo, alguien que ostenta algún cargo público.
Y que un cargo, o como un actor que tiene que por contrato hacer una gira y dar entrevista y estar constantemente promocionando su película, a no ser que
debe ser bien aburrido también. Una entrevista tras otra,
repetir lo mismo.
Además que, claro, las preguntas empiezan a repetirse, las respuestas también empiezan a repetirse. Por lo menos debe ser medio tedioso.
Por lo menos.
Oye, una cosa importante. Mañana, último día de SUS 2022. Tres de las mesas y conversaciones más importantes sobre sustentabilidad en el país. Mesa de salmonicultura con Aqua Chile, forestal y movilidad con Sokimich. Y síguelo en Duna.cl, en latercera.com, desde las 9 de la mañana vía streaming. Presentan AgroSuper y Sokimich. Hacemos una pausa, a la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en Café Duna.
Presentamos Office Hub Costanera, el nuevo centro neurálgico de negocios, con oficinas del más alto estándar, ubicadas en las torres del Costanera Center, con acceso expedito a autopistas urbanas y red de transporte público que conectan con toda la ciudad, en espacios flexibles y oficinas premium que potencian la innovación, la colaboración y los nuevos negocios. Bienvenidos a Office Hub Costanera, el espacio para mirar al futuro.
Onogneda Elliot Nogi Ritrepni.
¿Qué?
Segorei Ritrepni Oreg Rogemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
Obvio, pero ¿conoces alguno que sea fácil de implementar?
Sí, po, googlea Senda con Z. Anda donde dice prueba gratis y listo, llegar y usar.
Buena.
Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda, el software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda, comenzando tu prueba gratis hoy en senda.cl.
Descarga la app del nuevo falabella.com y consigue todo lo que necesitas para disfrutar eso a lo que le diste espacio en tu vida.
¿Todo para el perro que acabo de adoptar?
Sí.
Oh, ¡Bobby! ¡Ven! ¡Mira! ¡Para empezar a practicar fútbol!
Por supuesto.
Oye, ¿y si le di espacio a hacer pan de masa madre? ¿Ah?
También hay miles de marcas, miles de emprendedores y la mejor calidad. Descarga la app del nuevo falabella.com.
No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacón.cl. Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila. Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Si para viajar fuera de Chile te planificas, piensa cuánta planificación requiere invertir tu patrimonio sin fronteras. En MB Inversiones te acompañamos con una mirada global a encontrar las mejores alternativas para invertir en todo el mundo. Acércate a MB Inversiones y abre tu cuenta con nosotros. Nuestro equipo de expertos globales te asesorará para que tu patrimonio crezca a tu ritmo, sin fronteras. MB Inversiones, desde 1998, Inversiones sin fronteras. www.mbi.cl.
Son los infiltrados en Café Duna.
Estamos de vuelta aquí en Café Duna con nuestros infiltrados de día jueves. Por un segundo titubeé en mi cabeza, pero ya estamos a jueves.
¿Titubeaste y pensaste que era miércoles o viernes?
Miércoles.
Miércoles. Ah, ya, pero ya.
Pero mejor, por eso fue. Mejor. Es un regalo para todos.
Mejor.
Pato Lascano, Andrés Gómez, ¿cómo están, chicos?
¿Qué tal?
Hola, muy bien.
Bienvenidos.
Gracias.
Oye, partamos con lo que...
Con el latigazo.
Lo que todos sentimos ayer, este temblorcirijillo. que... no sé, yo creo que a muchos nos pasa que sentimos un temblor, empieza a moverse y como que realmente baja y uno dice, a ver si agarra vuelo, a ver si agarra vuelo. Y no, este no agarró vuelo, afortunadamente.
No, pero mucha gente lo definió como un latigazo.
Cada vez que dices latigazo pienso en mil latigazos, dame de comer.
Sí, y que fue como muy corto pero muy violento. Eso es como la definición en general que dio la gente. Entonces muchos se preguntan, bueno, ¿por qué fue, si finalmente tuvo una magnitud de 5,3, que está dentro más o menos del estándar habitual de sismos que uno percibe en la zona central, en Chile en particular, ¿por qué se sintió tan fuerte? Bueno, la explicación técnica es porque fue un sismo intraplaca.
¿Ya? Ah, tiene una explicación muy específica,
técnica.
Muy bien.
Así es, normalmente los sismos en Chile son interplaca, que es el que siempre nos enseñan en el colegio.
De subducción.
Exactamente, cuando chocan las dos placas, una se mete debajo, y así fue el del 27F, el de Valdivia y muchos otros sismos que se generan en Chile. Pero los de intraplaca no son donde chocan las placas, sino son dentro de la misma placa, donde hay unas pequeñas fallas geológicas y por lo tanto... normalmente están debajo de la ciudad, en este caso en Chile, debajo de la depresión intermedia donde están muchas de las ciudades. Y la onda sísmica demora muchísimo menos en llegar a las ciudades de lo que demora cuando son en la costa. Entonces,
mira,
por eso...
La energía
se disipa de manera más violenta que con un sismo que viene de la costa, donde la onda es un poco más larga. Esa es la explicación de por qué se sintió un golpe tan fuerte y tan repentino.
Ahora, esta falla está, es una falla detectada, digamos, con nombre y apellido.
No sé si tiene nombre y apellido, pero son fallas que están en, o sea, más que detectar la falla en sí, lo que los geógrafos o geólogos detectan es dónde se produjo, si donde se juntan las dos placas o dentro de la placa. Si es dentro de la placa, intraplaca. Si es fuera, interplaca o de subducción.
Tengo la sensación de que hace un rato que no temblaba específicamente en Santiago, o es idea mía.
O sea, siempre está temblando, lo que pasa es que uno...
No, pero de una manera que se conversara sobre el tema.
No, por lo menos este año no había habido ninguno de esta magnitud.
Claro, porque nosotros obviamente hay muchos que no nos damos ni cuenta, yo creo ya. Pero ahí cuando uno lo habla o lo comenta...
Es porque ya fue tema.
Y ya la cosa...
Claro, y empieza esa discusión de si es temblor o terremoto, cuando que en otros países se le dice terremoto
a
cualquier sismo, ¿no es cierto? Y es correcto decirle cualquier sismo es un terremoto, pero nosotros tenemos esa distinción entre temblores y terremoto. No, este fue un temblor nomás. No fue el terremoto, como que...
Sí, o sea,
el terremoto es mucho más...
Exacto,
más,
y es una definición
más
solamente...
Más fuerte, ¿no es cierto? Más potente.
Es 100% cultural.
Es solamente cultural, no es científico. Claro.
Porque, por ejemplo... Tengo que decirlo, en Italia, que se ríen de mí, es que ahí como la manera de medirlo tiene que ver también con la infraestructura arquitectónica y el emplazamiento urbano histórico.
Claro. Bueno, acuérdate de L'Aquila.
L'Aquila, por ejemplo, L'Aquila. Todos esos pueblos que quedan, claro, y que se llaman borgos, que son ciudades que están construidas, que son puras casas unidas, construidas de manera como una gran construcción, con un temblor o terremoto que le llamamos 4.5, se caen como dominó.
Claro.
Sí. Entonces, yo me acuerdo estando allá, temblaba un poco la tierra y todos gritaban terremoto.
Sí.
¡Terremoto! Claro. ¡Terremoto!
Son construcciones arquitectónicas muy antiguas.
¿Y se dice terremoto?
Terremoto.
Ya, terremoto. Sí. ¿Cómo gritarían los italianos?
No, es tremendo, porque entonces al final, como dices tú, es cultural, porque tiene que ver exclusivamente con la resistencia de las construcciones arquitectónicas y el riesgo de las personas que viven en él.
De hecho, nosotros le llamamos terremoto cuando visualmente uno siente que se cayeron algunas cosas.
O que quebraron vidrio.
Que se quebraron vidrio, que hubo algún daño a la infraestructura. Pero es como una un consenso entre la gente decir, bueno, esto sí fue terremoto, no fue temblor. Pero efectivamente no existe esa división desde el punto de vista técnico o científico.
Ahora, en la clásica pregunta que uno también le hace a los sismólogos, ¿no es cierto? ¿Qué indica un terremoto o temblor de estas características en términos de la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores? Y la respuesta... Bueno, casi siempre la misma.
Mira,
no se sabe. Sí. Es imposible predecirlo.
Sí, no, pero mira, dos cosas. Una, que este temblor fue bastante inusual de partida porque no tuvo réplica. Normalmente temblores de esta magnitud tienen réplicas y este no tuvo, y eso igual llamó algo la atención. Después, alguien hizo alguna conexión con la falla San Ramón, que también, pero está descartado. Esto ocurrió al sur de Rancagua, no tiene nada que ver con la falla San Ramón. Pero sí, eventualmente en la zona central se espera un terremoto de magnitud importante, porque históricamente ha sido así y porque no ha ocurrido uno grande, salvo el del 85, pero que aún así los técnicos, los científicos dicen que no fue el gran terremoto que se espera para la zona central. Malas noticias.
Malas noticias.
Pero buena noticia, porque mira, estaba revisando la cantidad de víctimas fatales en el de Chillán, el terremoto del 39, hubo 30.000, que es el que más víctimas ha tenido en Chile registrado.
Más que en el de Valdivia.
El de Valdivia tuvo 2.000.
Ya.
Y el 20,
y el 27F tuvo 500. Entonces, uno va viendo cómo va bajando, ojalá no hubiera ninguna víctima. Pero claramente es un país que cada vez está más preparado para terremotos.
El del 85 también tuvo un número importante, que como 100, 110 víctimas, me parece que fueron algo por ahí.
Exacto. Sí. Exacto.
Que también fue un... ¿Tú no habías nacido?
No, yo...
¿Había nacido?
No, no había nacido.
No había nacido.
Me lo contaron. No, tenía tierno... 3, 4.
Ah, una niña.
Ya, siempre me quedo, me termino dando datos.
Pero está bien,
no,
está bien, muy niña.
Pero tengo, es como de mis primeros recuerdos de infancia es ese terremoto.
Oye, a propósito de edades.
Bueno,
a propósito de edades, nos llamaba la atención, lo dijimos, que Stephen King estuviera cumpliendo 65 años. Y obviamente que llama la atención porque no está cumpliendo 65 años, está cumpliendo bastante más. Así que
solo 10 más.
Ofrecemos las disculpas correspondientes.
Al señor King.
Pero fue un tiempo para el señor King. Que lo consideramos 10 años más joven de lo que es.
Sí, es
porque, me da piropo.
Pero está en muy buena forma.
Por eso. Sí,
absolutamente.
Agradezco, señor King.
Y sigue escribiendo, además.
Y sigue escribiendo con una enorme creatividad, con un enorme vigor, porque además no escribe libros cortitos.
No,
pero. Es de esos autores que como decía Bolaño en uno de sus libros, de esos autores que les gusta salir a medirse. A muerte con la muerte, ¿ah? Como ese tipo de novela, así tipo Moby Dick, que hoy día ya son difíciles de hacer, pero que Stephen King todavía vuelve como a embarcarse en esas peleas, digamos, con grandes monstruos, con grandes bestias, metafóricamente hablando, digamos. Stephen King, sí, está por cumplir 75 años en septiembre, tiene una nueva novela, su libro número 65.
Claro, he ahí el...
He ahí la ligera...
Igual es casi uno al año, empezó a los 10.
No. Imagínate. No, pero es impresionante la productividad de Stephen King. Es verdad que no es un autor regular, imposible ser un autor regular con 65, ni lo más grande genio lo ha logrado, ni Neruda tiene libros igualmente buenos. Hay regularidad, claro. ¿Cierto?
Sí.
¿Tú dirías que su calidad es constante? En todos sus 65.
Evidentemente que hay libros tiene libros menores, tiene libros que son muy ambiciosos, que a lo mejor no cierran bien, etcétera, pero tiene
siempre hay un estándar mínimo.
Grandes novelas, nos acordábamos Hace poquito, recién nomás, del Resplandor, por ejemplo.
Sí.
Haciendo memoria rápidamente, Kerry.
Esa, muy yo buena. No leí el libro, pero la película me gustó mucho. Muy
no buena. Esa, no es la canción, no. Es la película.
La película.
Cuenta conmigo, no sé si
sí,
la leyeron.
Stand by Me, Rob Reiner.
Excelente.
Amo esa película.
Misery.
Estábamos hablando de Misery.
Salem's Lot. La bruja de Salem.
La
bruja la hablamos de Salem. También acá contigo. It, la mencionaste.
It, absolutamente.
The Stand.
The Stand. Incluso tiene novelas que se salen, digamos, del género típico de él. Digamos, el trabajo en los géneros de misterio, ¿cierto? Se ha metido también con el policial. Por ejemplo, como 22-11-63.
La mencionábamos también.
John Kennedy.
Claro. Es justamente la fecha del asesinato de John Kennedy.
Un
personaje que viaja en el tiempo, que encuentra ahí un portal para viajar.
Que
en
trata
el
de evitar el asesinato de Kennedy. Y tiene un libro que yo encuentro espectacular y una de las grandes autobiografías literarias. Que se llama Mientras Escribo. No sé si han tenido oportunidad de leerlo.
No.
Es muy bueno. Es un libro donde Stephen King, así, digamos, con toda honestidad, cuenta su trayectoria, cuenta de qué manera pasó desde las dificultades que tuvo al comienzo, porque al comienzo le costó mucho lograr publicar, cómo el éxito lo impactó, cómo ese éxito lo metió en una vorágine de alcohol, de drogadicción, de cocaína, y cómo salió de ahí. Y le da, digamos, consejos, o le habla, digamos, a los aspirantes escritores de cuáles han sido las lecciones que él ha tenido. Y él dice, la primera lección, la más importante, es leer, leer y leer. No conozco otra receta más que leer, leer, leer y escribir.
Claro. Eso es lo mismo que dicen muchos cineastas, ver películas, ver películas, ver películas, cuando quieres hacer una
película. ¿Qué minuto lo...?
Claro, ver películas más rápido que leer.
¿Qué manera
leer?
De sacarle partido, buen partido, digamos, al tío? Es como Víctor Hugo. Alguna vez escuché que, no sé quién, trató de juntando toda la obra de Víctor Hugo, hicieron el cálculo de cuánto se demoraría una persona en escribir todo eso y no da la vida de nadie
era
para poder escribir eso.
Sobrenatural. Sí. Supranatural.
Bueno, tú sabes que, perdón. Oye, André, ¿ha sido reconocido Stephen King en nivel que...? Porque siempre hay como una discusión por el tipo de novela que escribe particularmente.
Sí. Y por su éxito.
Es como lo que pasa con Isabel Allende.
Es sospechoso para el mundo literario.
Sí. Mira, progresivamente sí. Yo creo que pasó una época en que, como tú decías, se le miraba con cierta sospecha, se le miraba por sobre el hombro, sobre todo el mundo de la academia. Uno de sus grandes críticos y opositores fue Harold Bloom, que era como la eminencia de la crítica en Estados Unidos, un crítico de la Universidad de Yale. Pero paulatinamente comenzó el reconocimiento. El National Book Foundation le otorgó la medalla por su aporte a la literatura norteamericana. Y luego, digamos, los que se formaron leyendo Stephen King en los 80, ahora que ya somos una generación adulta, han comenzado a abiertamente a reconocerlo, y se lo estudia y se lo lee en las universidades, y a su vez todas la posibilidad de adaptaciones que han permitido las nuevas plataformas le han dado también un reconocimiento, digamos, posterior. Hoy día Stephen King, nadie duda del aporte que ha hecho a la cultura popular, a la ciencia ficción, al misterio, etc.
Y además que es una figura muy presente, bueno, por ejemplo, en las redes sociales.
Absolutamente.
Sus tweets son bastante polémicos, contra Donald Trump.
Es un gran crítico de Donald Trump. Y al mismo tiempo de ser un crítico de Donald Trump y del ala más conservadora del Partido Republicano, es un tipo que siempre está poniendo, pese a que ha ganado mucho dinero, siempre está escribiendo a favor de que los ricos paguen más impuestos. No un tipo que mezquine con su riqueza.
Con su fuerte.
Exactamente. Y es una persona que siempre está también, eso hay que reconocerse, una persona que siempre está atenta a lo que se está leyendo y apoyando nuevos lectores. Él fue uno de los primeros que escribió a favor de Harry Potter en Estados Unidos. Escribió un gran artículo, Este Chico Mago, algo así era el título, en el New York Times. Y siempre está atento a las nuevas voces, a las nuevas figuras que van apareciendo. Bueno, su nueva novela, perdón, que no alcancé a mencionarlo, se llama Cuento de Hadas. Y
será una ironía.
Como es en Stephen King, no es un cuento de hadas, ¿no? Es la historia de un niño. Para Stephen King, la niñez y la infancia es un tema súper recurrente. Un niño que se hace amigo de un ex convicto,
solitario, que le deja, que al morir le deja su, una especie de casa en mal estado, y esa casa tiene una especie de portal a un mundo fantástico, medio oscuro, donde entra el niño.
Sí, qué entretenido. Oye, hablando de portal, niños, etcétera, me acordé que bueno, Stranger Things, sí, que ha sido muy, se le relaciona mucho con Stephen
absolutamente
King. Claramente hay demasiado
de Stranger King Things, ahí. Stephen King,
rima. Claro,
Stranger además.
King. No, no son las mismas iniciales.
No. Pero no, suena.
Pero suena, sí. Son no es cacofónica la palabra tampoco, pero sí, son armónicas. Mm. Dijo él en Twitter que, me parece que el tweet era algo así como, Stranger Things es un resumen, o sea, es un recocido, un resumen de toda mi obra en el mejor sentido de la palabra.
Mira.
Se le dio su ven.
Así es.
De Vito, bueno, arriba.
Generoso, además.
Tú sabes que
súper generoso. Sí.
¿Tú sabes
y tú que no lo has visto.
Ah, es verdad.
¿Tú sabes que se han hecho 59 adaptaciones al cine, Stephen King?
Wow.
Y 30 miniseries. Y en este minuto hay varias en producción. Se los comento así al pasar. Bellas Durmientes, que es una novela que él escribió con su hijo Owen, está en producción en AMC. El Talismán va a ser una miniserie que va a estrenar Netflix. El Instituto, ajá, también está en producción. Y JJ Abrams acaba de anunciar que va a adaptar la novela Billy Summers, que es una de las últimas de Stephen King.
O sea, está vigente a sus 75.
Tremendo.
Así es.
76.
75, que es en septiembre, ¿eh? El 21 de septiembre.
Ah, 21 de septiembre, mira, qué linda mira fecha.
Como es como
sí, primaveral, como tú, para nosotros.
¿Cómo celebrará el 18?
Lo alarga. Se está preparando.
Además, o sea, va a celebrar del 16 hasta el 21.
Está ahorrando para los anticuchos.
Claro. Muchas gracias, Andrea. Pato Lascano, muchísimas gracias también por estar esta tarde aquí en Café Duna. Ya nos vamos.
Llegamos al final, pero no importa, porque mañana estaremos de vuelta a las 5 de la tarde aquí en el 89.7. Ahora viene Enrique Yabar con las noticias y luego Polo Ramírez, aire fresco.